La estrategia del día es traída para ti por plumberlinea.com.
Muy buenos días, tenemos ya el efecto de los apagones, según CFE, pero también la pelota que le avientan al siguiente gobierno. El Dow Jones rompe récord en materia de elecciones, las calificadoras revisan la armadura de las empresas frente a cualquier cambio. Y Lululemon trae nueva estrategia en México. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
¿De qué estamos hablando?
Días, muchos días después tenemos la cifra de cuántos afectados resultaron de los apagones en la República Mexicana entre el 7 y 9 de mayo. Fueron 2.6 millones de clientes, según el dato que finalmente presentó la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, donde toda la plana directiva, incluido Manuel Bartlett, el director, se presentó para dar los argumentos. Esos 2.6 millones de clientes, según Juan Antonio Fernández Correa, quien es director de Planeación Estratégica, equivaldría al 5% del total de clientes en el país, que son 49 millones de usuarios, y aseguran que el 95 al 97% del tiempo se tuvo disponibilidad total del sistema eléctrico nacional. También dijo que las horas acumuladas por los apagones ocurridos entre estos días que les digo, entre el 7 y 9 de mayo, sumaron 6,2 horas en total distribuidas en periodos no mayores a una hora con 40 minutos. El problema, según dicen, fue la ola de calor que se adelantó e implicó un aumento de la demanda eléctrica de 13% o 6.000 megawatts de capacidad, equivalente a 2.5 veces la demanda de la península de Yucatán. También le echaron la culpa al calentamiento global que provoca sequías que hace que CFE tenga baja producción en sus plantas hidroeléctricas, indispensables para el almacenamiento de la energía y salir al quite cuando se incrementa la demanda de energía eléctrica. Según CFE, hoy México tiene 87.000 megawatts de capacidad instalada para atender la demanda, casi el doble de la demanda actual. Eso es lo que dicen. Es decir, que según sobra, pero los eventos recientes muestran lo contrario. Según expertos en el tema, hay que analizar estado por estado de la República, pero todo lleva al verdadero problema, la poca inversión que ha habido en líneas de transmisión, la infraestructura para distribuir la energía de punto A, donde se genera, a punto B, donde se consume.
Esto es el dato del día.
La Comisión Federal de Electricidad de Manuel Bartlett ya le pasó la tarea al siguiente gobierno para evitar los apagones y dejar de vivir al límite cuando hay picos de demanda de energía eléctrica. Son al menos 844 millones de dólares los que se deberían de invertir en redes eléctricas para los próximos 6 años. Según CFE, se detectaron 37 proyectos de transmisión eléctrica para atender la demanda de energía, necesidades de la industria por nearshoring y la confiabilidad del sistema eléctrico del país. Los recursos contemplan 913 kilómetros de circuito, entiéndase como cables, adicionales a la red nacional de transmisión y entre otras cosas, pero ya bastante técnicas. CFE prevé que los proyectos sean ejecutados entre 2026 y 2027. Y también se defiende. Dice que durante el sexenio de AMLO sí invirtió 9.171 millones de dólares en proyectos de generación eléctrica, 4.600 millones de dólares en redes eléctricas, además de la compra del gobierno mexicano de las 13 plantas eléctricas a Iberdrola.
Sorbo electoral.
Las grandes empresas mexicanas, como si nada, van a estar una vez que culmine el proceso electoral en México. Al menos esto es lo que dice Fitch Ratings en una nota reciente. Y es cierto, el entorno macroeconómico es favorable y nadie lo ha podido negar, pese a las banderas rojas que se alzan con una posible desaceleración y el periodo de incertidumbre que pueda venir en lo que averiguamos cuál va a ser el actuar del gobierno en torno al manejo de las finanzas públicas y la economía. En ese caso, según Fitch, las compañías están bien posicionadas para enfrentar los posibles cambios en políticas regulatorias y económicas. No prevén mayores riesgos de liquidez y refinanciamiento para las empresas que han reforzado sus perfiles de liquidez como protección contra la posible volatilidad del mercado. La calificadora también mencionó que la mayoría de las empresas que evalúa en México tienen estructuras saludables de capital y finanzas, así como un endeudamiento bajo o moderado y liquidez para enfrentar vencimientos y el riesgo de refinanciamiento. Eso sí, la dirección que tomen las políticas a partir de los resultados electorales afectará directamente a ciertos sectores, lo que potencialmente redefinirá el entorno empresarial e influirá en la confianza de los inversionistas.
Acciones y reacciones.
La sorpresa de la semana en el mercado la dio el industrial Dow Jones, que superó el jueves 16 de mayo los 40.000 puntos por primera vez, mientras los inversionistas confían en que el rally bursátil se mantenga gracias a la esperanza de que la Reserva Federal de Estados Unidos empiece a recortar las tasas de interés a finales de año. Se emocionan apenas vieron a la inflación bajar un poquillo. Este es el mayor de los tres principales índices bursátiles de Wall Street y últimamente se ha visto impulsado por la perspectiva de una economía estadounidense resistente, una inflación a la baja y unos sólidos beneficios empresariales. El Dow ha necesitado 872 sesiones hasta el miércoles 15 para marcar su último hito de 10.000 puntos o una ganancia del 33%, recuperando todas sus pérdidas por las agresivas subidas de tasas de la Reserva Federal en los últimos dos años. Esto según muestran los datos recopilados por Bloomberg. Y pongamos atención a esta curiosidad. Aunque el índice ha evolucionado con el tiempo desde que fue lanzado por primera vez en 1896 por el periodista estadounidense Charles Dow, sigue siendo un indicador de renta variable mucho más estrecho que el S&P 500 o el Nasdaq 100, que también han vuelto a batir récords. Una diferencia clave entre el Dow y el más amplio S&P 500 es el método utilizado para ponderar los valores que lo componen a estos índices. El Dow está ponderado por el precio, lo que significa que los cambios en los valores de mayor precio tienen mayor impacto en el nivel del índice que los cambios de precio en los valores de menor precio. El S&P 500, sin embargo, está ponderado por capitalización de mercado.
El último sorbo.
Cuando vayan a comprar su ropa deportiva a una de las 15 tiendas Lululemon que existen en México, acuérdense de este dato. Esta empresa canadiense esta semana dio a conocer que va a comprar las operaciones y los puntos de venta a quien le había franquiciado en el país, Lululemon México. Ningún empleado va a salir dañado en medio de este cambio, según aseguró la propia empresa, ya que todos van a migrar a Lululemon, que sigue considerando a México un mercado estratégico. Así se lo dijo Celeste Burgoyne, presidenta para América de Lululemon, a Bloomberg vía un correo electrónico. Por si quieren saber más sobre el estado del negocio, Lululemon presume de una sólida racha tras la pandemia con un crecimiento de ventas de dos dígitos, a pesar de las caídas en muchos otros competidores minoristas de ropa en América del Norte. Ya es viernes, lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día y como siempre, al final de cada semana les pido que por favor voten por su episodio favorito de la semana. Estamos en ex Twitter, @laestrategiamx, en Instagram, a mí me encuentran como @jimenabusiness y YouTube, también siempre están los episodios completos en video. Que tengan un excelente fin de semana, nos escuchamos el lunes.
Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.